Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y su programa diario Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos también en radiolared.net y en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, aquí en Colorado. Saludos a todos los que nos escuchan aquí y en el resto de los Estados Unidos y en el mundo vía el Internet. Recuerde que estamos para usted en las plataformas sociales, siempre como Radio La Red o como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Además, tenemos podcasts, que son las grabaciones de los programas que producimos, como este Viva Mejor, que los encuentra gratuitamente para usted en radiolared.net. Nuestro teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. En los controles, Rubén Santos, como todos los días. Y le recuerdo que si usted está aquí en Colorado, vive aquí, Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, es la que está encargada de esta emisora Radio La Red, y nosotros tenemos 5 congregaciones en Colorado y seguimos trabajando, por supuesto, por otras congregaciones alrededor de todo este hermoso y gran estado. Pero estamos en este momento en 5 ciudades: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Si usted está cerca de cualquiera de esas ciudades o más o menos puede viajar a alguna de esas ciudades, ahí entonces nosotros estamos para servirle, para discipularle, para enseñarle, para amarle, para hablarle la sana doctrina, enseñarle la doctrina bíblica. Claro que cada una de estas congregaciones tiene diferentes horarios de servicios y de clases, y también tenemos clases para jóvenes y adultos y niños, y tenemos trabajo con las damas, con los varones. Hay mucho, mucho que no podría contarle todo porque queremos ir al estudio bíblico del día de hoy. Entonces visítenos en iglesialareddenver.org en el internet, iglesialareddenver.org, o si nos busca en cualquier lugar como Red Evangélica de Denver o a Iglesia La Red Denver, nos va a encontrar. Ahí tiene las direcciones, los horarios, a lo que nosotros creemos, ¿qué más? La forma de contactarse con nosotros. Hay mucho, mucho material ahí. Así que visítenos, iglesialareddenver.org o Red Evangélica de Denver, 720-325-7282, el teléfono. Hoy vamos a continuar y concluir con la tercera carta del apóstol Juan. Hemos visto la primera, que tiene 5 capítulos, luego la segunda, y ahora estamos viendo la tercera carta. Y mientras usted quizá está en casa o en algún lugar donde pueda tener una Biblia a mano, y si no, por supuesto, siga conduciendo su vehículo y escúchenos. O si está trabajando y no puede buscar en la Biblia, escuche la lectura de la Biblia en un momento más. Pero mientras se prepara, quiero recordarle que el programa de hoy llega también hasta usted gracias al patrocinio de Pacman Industries. Pacman es una compañía que arregla techos, Pacman Roofing, y también exteriores. Entonces, son una compañía de restauración de exteriores y se especializan en reclamos de seguros, de aseguranzas. Roofing, el techo, el arreglo del techo, el reemplazo del techo es la especialidad de ellos, pero pueden ayudarle con cualquier otra reparación exterior. Yo recomiendo que usted apunte el teléfono que le voy a dar, porque quizá usted dice, mi techo está bien, no pasa nada. Excelente. En cualquier momento cae granizo, siempre ocurre. O hay viento, o pasan cosas. ¿Okay? Entonces, cuando es así hay que actuar relativamente rápido, dependiendo del daño. Así que apunte este teléfono, 303-876-0576, 876-0576. También nos encuentra en internet en pacmanroof.com. pero es 303-876-0576. Así que yo se los recomiendo. Alguien nos llamaba el otro día pidiendo el teléfono. Muy bien, puede llamarnos también para pedir el teléfono, pero aquí lo tiene, ¿ok? 876-0576, área 303. Y agradecemos también a Pac-Man Industries y vamos a repetir estos datos después de la pausa comercial en unos 20 minutos más. Voy a leer la tercera epístola de Juan, son 15 versículos, y luego vamos a ir al estudio desde donde dejamos la semana anterior, o si usted escucha los podcasts del podcast anterior. El anciano, este es Juan el apóstol, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saludo a tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Muy bien. Bueno, habíamos hablado la vez pasada quién era Gayo, habíamos hablado quién eran los gentiles, la afinidad del apóstol Juan con estas personas. Y la hermosa hospitalidad de Gayo a estos predicadores, estos misioneros realmente, que habían salido por causa del nombre de Cristo a predicar en estos varios lugares. Y cuando la iglesia los recibió, cuando Gayo en particular, tal vez como líder de la iglesia, los recibió, Juan le decía, recíbelos, porque ellos se negaron a recibir como pago o manutención, que en realidad deberían haber recibido, porque la Biblia dice el obrero es digno de su salario, pero también tenían derecho a decir que no, si a ellos les parecía, como ocurrió en otro caso con el apóstol Pablo, que decidió no recibir paga en una ocasión en ciertos lugares por relación a los gentiles. ¿Okay? No quiere decir que ese fue el modelo que Pablo utilizó. Algunos piensan que Pablo siempre estuvo trabajando en hacer tiendas con Aquila y Priscila. Eso no fue siempre, eso fue en alguna ocasión. Lea 1 Corintios 9 y lo va a ver. ¿Okay? Entonces no es que siempre él hizo eso, porque otras veces Pablo agradece las ofrendas a los filipenses, por ejemplo, eso es uno de los casos, y a otros. Entonces, mire 1 Corintios 9, mire, ¿qué más? 1 Tesalonicenses 2, etc. Pero en este caso, lo que estaba ocurriendo es que Gayo era un gentil, Gayo no era un judío convertido a Cristo, el Mesías. Este era un gentil convertido a Cristo. Los gentiles eran entonces estos que se iban agregando, que no eran judíos, y se iban convirtiendo a Cristo y se iban agregando a la iglesia. Así comenzó en los primeros tiempos la iglesia. Entonces, los gentiles eran paganos. Cuando se convertían a Cristo dejaban los ídolos, dejaban el paganismo. Y entonces se dice que habría sido probablemente inconveniente, de acuerdo a estos misioneros que menciona aquí la Biblia, haber tomado algo, ¿okay? como pago por ir hasta donde ellos tenían que ir. Usted tiene que saber, como todos con poco sentido común sabemos, que viajar a estos lugares, yo le contaba mi experiencia de viajar por muchas partes del mundo, y eso tiene alguien que pagarlo. Entonces la persona misma no puede estar pagándolo porque está dedicando su vida a enseñar, a predicar, a orar, a entrenar. No puede ir a otro trabajo a ganar su dinero para sí mismo y su familia. Entonces en la Biblia se dice que la iglesia, los creyentes, aportamos, damos nuestras ofrendas, diezmos, ofrendas misioneras al Señor para mantener no solamente la iglesia local donde estamos recibiendo el alimento y alimentando a otros de la palabra de Dios, sino también aportamos para que otros puedan hacer esto itinerariamente cuando corresponde hacer eso. Entonces, este era el caso del cual se está mencionando aquí a Gayo, a la iglesia, y que el apóstol Juan no está simplemente entusiasmando, emocionando a Gayo, sino dándole gracias por hacerlo. Entonces, estos itinerantes, misioneros itinerantes, no obtuvieron nada, pero por su propia decisión vivieron, uno diría hoy, por fe. Bueno, siempre se vive por fe, de alguna forma, porque también tenemos fe en que Dios va a proveer, ¿verdad? Como fuera el caso. Entonces, lo importante aquí es que las iglesias aprendían en aquellos años a ser hospitalarios con estas personas. Tengamos cuidado el día de hoy, porque algunos han abusado de eso, como también en aquellos años los falsos maestros también hacían lo mismo. Eran itinerantes, supuestamente, entre grandes comillas lo pongo, misioneros, pero eran misioneros del diablo, no eran misioneros de Dios en muchos casos, porque eran falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Y hacían lo mismo, viajaban de aquí para allá y pedían dinero, y etc. Pero el hecho de que eso existía y existe hoy no debe perjudicar nuestra generosidad o pensar todos son iguales. Entonces, no, lo que hay que hacer, especialmente el día de hoy, como estoy seguro se hacía en los tiempos que la Biblia menciona, hay que vetarlos, es decir, hay que analizar quiénes son, hay que saber quiénes son, hay que mirar su récord. Nosotros aquí en Iglesia La Red, alguna vez en los 10 años de vida que tenemos aquí en Denver y alrededores, alguno que otro de ellos me llamó: Pastor Catarizano, quiero ir a predicar a su iglesia, puede ir a predicar porque mire, yo ando por acá, ando por allá. U otro supuestamente apóstol o profeta o quién sabe qué. Mi respuesta, por si me está escuchando, es no. Absolutamente no. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Está en contra de lo mismo que estaba leyendo en la Biblia? No, simplemente yo no le conozco. Entonces, como tengo que ser pastor del redil que Dios me ha puesto, como dice en 1 Pedro 5, yo no puedo invitar a alguien que yo no conozco. Y me dice, pero si lo recomienda fulano de tal, no sé, yo tengo que ver quién es esta persona. ¿Quién es que predica? ¿Cuál es su récord? ¿Cómo es su vida? Porque, bueno, lamentablemente, aunque hay mucho bueno, también hay mucho malo. La otra cosa es que aún teniendo una buena vida moral, una buena familia, un buen ministerio, de todas maneras uno tiene que ver quiénes son estas personas en la actualidad, como Juan observaba quiénes eran en la vida 2000 años atrás en esas iglesias. ¿Por qué? Porque hay mucho charlatán que a lo mejor no se le puede decir nada en cuanto a su vida moral o a sus finanzas o a lo que sea, todo para ahí parece que está bien, pero luego resulta que trae una falsa doctrina. Entonces yo me voy a parar en medio de su predicación y lo voy a parar, lo voy a frenar, no puede ser. Usted dice, pero eso parece muy agresivo. Bueno, yo tengo que cuidar, la Biblia dice, el redil que el Señor me dio para cuidar. Eso tengo que hacerlo. Entonces, por empezar, no voy a poner a alguien ahí adelante. Y yo se lo digo habiéndolo hecho yo como un predicador itinerante por 20 años, años atrás. Tenía mi iglesia local donde yo pastoreaba, pero luego estaba por 20 años viajando por todo el mundo. La gente tenía que conocerme. los organizadores y otros, yo transparentemente, este soy yo, esto es lo que yo creo, aquí está mi ministerio, esta es mi familia, así manejamos el dinero. Tiene que ser, usted sabe que hay un refrán que en algunos lugares, un dicho, no es un refrán, dice, cuentas claras conservan la amistad, dicen en algunos lugares, y otros lugares dicen cuentas claras, amistades claras o algo así. Entonces esa es la idea. En cambio, hoy en día es muy fácil ocultar ciertas cosas. Entonces, uno tiene que ver el récord de las personas. Y luego la motivación, ¿por qué quiere venir? Gente aquí, a través de los años, a veces uno que otro nos ha llamado y, no, yo quiero ir porque estoy en gira y esto es lo que cobro, esto es lo que necesito. Y bueno, entiendo porque pues, yo hice un trabajo igual, pero yo nunca le dije a la gente esto es lo que yo cobro. La gente me decía, ¿cuánto cobra para venir acá? No, decíamos, nosotros no tenemos una cifra. Lo que estamos diciendo es, bueno, si usted entiende que vamos a hacerle de ayuda, ustedes den lo que el Señor ponga en su corazón dar. Y algunos me han dicho, no, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso, compañeros, no? Mira que a lo mejor va a ser muy poco, mira que así no se puede vivir. Y yo digo, bueno, ¿cómo vamos a salir a predicar? Que tenemos fe y que hay que tener fe si nosotros no tenemos fe. Vamos a practicar lo que predicamos. Y vamos a orar que la gente que nos invita sea gente que el Señor ha puesto en su corazón invitarnos y punto. Y el Señor va a trabajar. Y nunca nos falló. Nunca a mí me falló el Señor. En todos esos 20 años, dos décadas haciendo eso. Así que estos que estaban allá en Tercera de Juan siendo mencionados, Juan impulsa a Gallo, lo felicita, pero también impulsa que siga haciendo eso, porque ellos por fe estaban haciendo ese trabajo y no quisieron tomar nada de estas personas que eran todavía paganas a quienes les estaban predicando el Evangelio. Y yo pienso que en parte habrá sido también porque no querían que los gentiles llegaran a pensar que la predicación del Evangelio era un comercio. Los judíos no lo pensaban, muchos de ellos, porque recuerden que la iglesia comenzó desde allí con los judíos y eran diferentes las formas de ver las cosas, así todo. Esto es algo que fueron aprendiendo. ¿Okay? Entonces, cuando seguimos en el versículo 9, hay un giro acá en el lenguaje donde el apóstol Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, evidentemente uno que estaba en la iglesia, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces aquí Juan está escribiendo, okay, probablemente lo mismo que Gallo está leyendo, de recibir a los hermanos predicadores misioneros con amor fraternal, recibirse unos a ellos. Esto no fue para la iglesia universal. Okay. Eso es algo que universal me refiero a todos los cristianos verdaderos en todo el mundo en ese momento. Aunque, claro, está en la Biblia, uno toma ese ejemplo y es practicado por todos, debe ser practicado por todos, pero antes de enseñarlo así, uno tiene que pensar, bueno, pero ¿cómo fue el caso en ellos en lo particular? Y aquí estaba este señor Diótrefes, que amaba la preeminencia. Y sí, usted que me está escuchando sabe que a veces ocurre eso. Estos días atrás estaba escuchando el caso de una persona en otro país latinoamericano que mientras los líderes no están, están viajando, hace lo que hacía de otra fe, ¿ve? 2000 años atrás. Le gusta tener como esa preeminencia y bueno, ahora que no están los líderes, acá voy a mandar yo y este lo recibo y hago y deshago. No, señores. Ese no es el Espíritu Santo trabajando en esa persona, por supuesto, o en esas personas. Este Diótrefes, Juan dice, no nos recibe. Entonces no recibe con amor a los hermanos que se les está recomendando. Entonces mire la autoridad apostólica. Ahora, Atención, ajústese los cinturones. Hoy nadie tiene esta autoridad apostólica porque no existen estos apóstoles como Juan. De todas maneras, los pastores de las iglesias, los ancianos de las iglesias, no estoy hablando de ancianitos de edad, estoy hablando de ancianos en cuanto al título que la Biblia le da a estas personas que supervisan y que velan por la vida espiritual de la iglesia, ellos sí hoy tenemos esta autoridad. Pero primero hay que recordar por qué Juan está diciendo eso. En el verso 10, por esta causa, si yo fuere, obviamente a esa iglesia donde estaba Diótrefes, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los hermanos que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes estaba tomando una autoridad que no le correspondía. Entonces, cuando Juan está diciendo esto en el versículo 10, el apóstol dice que va a exponer públicamente a Diótrefes. Hoy en día hay iglesias que están mucho con el amor, y no va a ofender a este, y va a ofender al otro. Bueno, una cosa es la gentileza que Dios dice que tenemos que tener, una cosa es el tacto, el buen gusto, el respeto. Yo no tengo respeto alguno por un falso maestro, ni por un nada. El mismo apóstol Pablo, yo no soy apóstol, ¿ok? Ya sabe que no creo en los apóstoles modernos. Pero quiero decir que el apóstol Pablo nos enseña en la Biblia que debemos exponer a esas personas. Por nombre. Que la iglesia tiene que saber muy bien para estar alerta. Lea a Timoteo, lea a Tito, lea estas cartas de Pablo y usted va a ver cómo él lo expone. Y mire Juan exponiendo públicamente por nombre Diótrefes. No está diciendo, hay una persona por ahí que no voy a mencionar. Está diciendo Diótrefes. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Entonces dice, yo voy a exponerlo públicamente en otras formas. Cuando yo vaya, si yo fuere, le voy a recordar las obras que hace. Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas en contra de nosotros. Juan sabía que este Diótrefes estaba mintiendo. Estaba parloteando. Parloteando es estar hablando cosas que no son. Dice, voy a, es como una forma de castigo público, ¿ok? Y cuando habla de parlotear, está hablando de chismes, está diciendo cosas que no son. Estaba hablando mal de los siervos de Dios, estaba hablando mal del apóstol Juan, obviamente, porque él se incluye. Y luego dice, no recibe siquiera a los hermanos, con la hospitalidad, como Gayo los recibía a estos misioneros. Y luego dice, hay otros de la iglesia que sí quieren recibirlos, a estos misioneros, y que hacía de otra vez, los expulsaba. Otra vez, ¿qué autoridad tenía este hombre para hacer una cosa así? No tenía autoridad, seguro que no. ¿Por qué? Porque el carácter de esta forma, de esta persona, el carácter moral de esta persona, de otra vez, muestra que estaba usurpando. ¿Por qué? Porque así es la forma de ser de algunas personas. Se atribuyen una autoridad que no tienen. Y aun si fuera a lo mejor algún pastor, aquí no dice que lo era, está haciendo las cosas mal. Yo opto por pensar que no se trataba de un pastor, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es la característica y no está diciéndolo directamente, pero expulsaba a aquellos que con amor querían recibir a estos hermanos que eran misioneros. Los expulsaba de la iglesia. Ahora, ¿quién era este personaje para llegar a ser una cosa así? Ahora, no sabemos quiénes eran estas personas misioneras porque no están los nombres de ellos. Lo que se sabe es que eran personas humildes, no eran de la falsa teología de la prosperidad o palabra de fe o estos que andan robando dinero a todo el mundo. Estos eran gente que por respeto a los gentiles que eran paganos y todavía no eran cristianos, en contraste con otros que andaban por ahí, que abusaron de eso, ellos humildemente dijeron, no, vamos a hacer el trabajo del Señor y no vamos a hacer lo que hacen otros, no lo queremos hacer. Ahora, en las iglesias gentiles había problemas porque, recuerden, los gentiles venían del paganismo. Entonces, aun cuando algunos de ellos venían a Cristo Jesús, el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos, hay un proceso allí, lo que llamamos la santificación, y hay costumbres que todavía ellos tenían de los templos paganos, de la idolatría, Y cuando esto quería entrar en la iglesia ahora cristiana, los apóstoles y los pastores tenían que frenar, explicar que esto no era admitido en una iglesia que realmente es cristiana, que ama al Señor. Luego también había un tal Marción en aquellos años que tenía una tendencia antijudía y había una especie de partido ultra paulino, como diciendo, ponían a Pablo de una manera exageradamente alta porque era judío, y Diótrefes estaba, parece, nos dice un comentarista, a la cabeza de ese grupo. Entonces se ve que era muy dominante, muy manipulador, y eso explica la hostilidad a esos misioneros. Y entonces aquí hay un conflicto al que Juan directamente enfrenta sin ningún problema. Y vamos a hablar de eso, y en el segundo segmento entonces vamos a ir así hasta los saludos finales. ¿Okay? Sabemos que Marción se apegó solo a Pablo después, más adelante, pero en realidad no fue necesariamente algo siempre tan bueno como parece. ¿Okay? Entonces, en el versículo siguiente, Juan le dice a Diótrefes, no sigas lo que es malo. En realidad le está diciendo a Gayo, no hagas lo que hace Diótrefes, haz lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, el que hace el mal no es de Dios. Está dando un fruto malo y Dios nunca puede dar un fruto malo. Vamos a tomar desde allí cuando regresemos. Usted está escuchando su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Brighton, Jesús se interesa por ti.
AM Radio La Red, contigo desde Littleton hasta Brighton, compartiendo la verdad en amor.
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Radio La Red, compartiendo la verdad, en amor.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hace calor, pero nosotros estamos contigo, compartiendo la verdad en amor, Radio La Red.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos otra vez aquí con usted en Viva Mejor. Este es nuestro segundo segmento, día jueves, estudio bíblico, finalizando la tercera epístola del apóstol Juan. Le recuerdo, antes de volver aquí al escrito de la palabra de Dios, que Pacman Industries Incorporated es la compañía que el día de hoy patrocina este programa para que usted pueda escucharlo directamente. Ellos son una compañía de restauración de exteriores que se especializan en reclamos de aseguranzas. Roofing es la especialidad de ellos, pero pueden ayudar con cualquier reparación de exteriores que fue afectada por una tormenta de granizo o viento o aire. Tiene más de 15 años de experiencia y se enfocan a ayudar a la comunidad hispana. Son bilingües, comienzan con la inspección completa de todo y luego le dan hasta un reporte gratuitamente y ahí están las recomendaciones. El teléfono de Pacman Industries es el 303-876-0576. Repito, 303-876-0576. Y agradecemos nuevamente a Pacman Industries por el patrocinio del programa del día de hoy. Volviendo a la Biblia, en el tercero de Juan, versículo 11, Juan le dice a Gayo: amado, no imites lo malo. Es decir, no imites a Diótrefes. Imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Obviamente nadie ha visto a Dios. Nadie puede ver a Dios y vivir así con sus ojos. Verlo está diciendo espiritualmente no ha visto a Dios. ¿Okay? Así que eso me hace dudar de que Diótrefes era realmente un cristiano. Porque acá dice no ha visto a Dios. En su espíritu, en el sentido de decir, no conoce a Dios. El que conoce a Dios no da este tipo de fruto malo. Se puede equivocar, puede errar, pero esto está hablando de un fruto malo. Entonces, aquí en el versículo 12, Juan le dice a Gayo, todos dan testimonio de Demetrio. Y este es un buen ejemplo otra vez. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes o vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que Demetrio, toda la gente de la iglesia, los hermanos de la iglesia, hablaban muy bien de Demetrio, como seguramente también de Gayo, pero no de Diótrefes. Demetrio era un presbítero. No se confunda con las categorías que el catolicismo pone: obispo, papa, presbítero, cardenal. Estas cosas no eran las que existían en la Biblia, ni tampoco los que algunas denominaciones cristianas llaman presbítero. ¿Ok? Estas son personas que tenían el trabajo de velar espiritualmente por la congregación o congregaciones, predicar la palabra, enseñar la palabra, orar. Son los sucesores de los apóstoles sin la autoridad realmente apostólica, pero sí esa autoridad que Dios les dio y nos da para velar por las congregaciones. Entonces Demetrio era uno de ellos. Uno de los misioneros, tal vez, que llevaban la carta, no sabemos con detalles porque Juan no los da. Si Juan no los da, pues no podemos inventar nada, ¿verdad? Simplemente está diciendo a Gayo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio. Apóstol Juan escuchaba estas cosas, ¿okay? O se las daban por escrito, de alguna forma alguien se las decía, pero sabían que este hombre era muy bueno. Y luego dice, de la verdad misma, la verdad misma da testimonio. ¿Qué está hablando de esto? Bueno, la hospitalidad hacia los hermanos, en contraste con lo que hacía Diótrefes, muestra qué es lo bueno que hay que hacer y qué es lo malo que Diótrefes hacía. Entonces, la verdad misma que da testimonio. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerlo en un plano de otro tipo de cosas. Hoy en día estamos en una época donde es más grave lo que fue años atrás, siglos atrás, en cuanto a qué es verdad y qué no es verdad. ¿Por qué digo más grave? Porque, como la Biblia dice, llamarán lo malo bueno, lo malo, bueno malo, y no van a hacer la diferencia. Eso ha aumentado. Antes ocurría, pero ahora es cada vez peor. Hoy en día la gente, algunos dirían, ni saben lo que es la verdad, porque a lo malo dicen bueno, y con los años la gente comienza a creer que es bueno, algo que en realidad es malo. Pero está el sentido común, hasta cierto punto, la conciencia y, por sobre todas las cosas, la palabra de Dios, que nos dice qué es la verdad y qué es la mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, yo digo a usted y me digo a mí mismo, conocemos la verdad que nos ha hecho libres en el Señor. Entonces, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento en que venimos al Señor Jesucristo, como nuestro Salvador y Señor, lo recibimos, Él nos transforma, Él nos adopta como sus hijos, nos justifica, dice la Biblia, por la sangre de Cristo y su resurrección, somos justificados por el Señor. Ahora, eso es una nueva vida, no es simplemente la adopción de una religión con ciertas cosas que a lo mejor el ser humano inventó. Estamos hablando de algo que viene de la palabra de Dios. Entonces, esa es la verdad. Y entonces, cuando vemos la actitud de una persona como Demetrio, o mejor dicho, perdón, como Diótrefes, no como Demetrio, sino como Diótrefes, y lo comparamos con Demetrio, nos damos cuenta quién era de Cristo y quién no. Diótrefes era un manipulador, era un dominador, era un dominante, era uno de estos que piensan que son jefes de la tribu, era uno de estos que creen que son gerentes de una empresa o dueños de la iglesia. Cuando hay ese tipo de personas, los pastores debemos confrontarlos, los pastores debemos exponerlos. Si es necesario y no cambian, inclusive la iglesia tiene la autoridad bíblica de hacerlo bien, pero hay que sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque evidentemente está mostrando que no es de la verdad. ¿Por qué? Porque ser de la verdad ahí significa que él conoce al Señor Jesucristo. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas nueve expresiones del fruto de ese Espíritu Santo, es decir, del Espíritu Santo, es lo que muestra que el Espíritu Santo, Dios, vive en la persona desde el momento de aceptar a Cristo. Pues nada de eso se veía en Diótrefes. La conducta de Diótrefes mostraba que él no conocía a Cristo, no conocía la verdad. Tendría mucho, a lo mejor, en su cabeza, tal vez en cuanto a teología y doctrina, o a lo mejor ni siquiera eso, pero ahí estaba. Y tal vez, quizá, era un oficial de la iglesia. No hay claridad en cuanto a eso. La cuestión es que estaba no recibiendo a estos predicadores de la palabra de Dios y estaba echando de la iglesia, expulsando de la iglesia a hermanos y hermanas que con todo amor querían recibir a estos misioneros. ¿Estaría celoso de otra fe? Yo no sé, no dice la Biblia eso, pero ¿estaría celoso? A mí, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué no los quería recibir? ¿Y por qué expulsaba a aquellos que lo querían recibir? Ahí vemos una actitud, aun si lo viéramos desde el punto de vista profesional en la consejería, ahí vemos una actitud de manipulación, probablemente de inseguridad, pero espiritualmente podemos decir, es una actitud diabólica. Eso no es algo que refleja el carácter de Cristo en una persona que se llama cristiana o está en una iglesia. No estamos hablando de defectos de la personalidad que pueden ser corregidos hasta fácilmente de alguna manera, ¿ok? Podríamos decir, bueno, no era un hombre maduro en el Señor, no conocía bien la palabra de Dios, no era un hombre de oración, no era un hombre que asistía regularmente a los servicios de la iglesia y el Espíritu Santo lo estaba haciendo crecer. Parece una persona más bien rebelde. Parecía una persona completamente diferente a Gayo, diferente a Demetrio. Y Demetrio y Gayo muestran, en comparación, ser personas que tenían este carácter de Cristo, esa mentalidad, la mente de Cristo, porque hacían lo bueno. Podían discernir que estos predicadores itinerantes, estos misioneros, como se les llama, eran personas realmente del Señor. Sin duda alguna conocían la doctrina que predicaban, tendrían testimonio acerca de ellos. Entonces, ¿cómo los iba a recibir si esto es algo que ayudaba a la iglesia, especialmente en esos tiempos, donde todo era, a comparación de hoy, muy nuevo, muy creciente? Pero Diótrefes, ¿qué le pasaba a este hombre? No hace falta que la Biblia hubiese expuesto aquí, Juan, inspirado por Dios, inclusive hubiese expuesto una serie de problemas psicológicos, porque no hace falta ni siquiera exponer cuáles eran el... Mire, si hoy en día quisiera un centro de consejería cristiana profesional tomar el caso de Demetrio como un caso para estudiar, no tenemos mucho material, más de lo que más o menos acabo de decir, acerca de este hombre. Pero sí podemos, por comparación con Diótrefes, perdón, quise decir de Diótrefes, no tenemos mucho material, pero sí por comparación con Demetrio y con Gayo, podemos ver qué es la verdad y qué es la mentira, qué está bien y qué está mal. Porque Juan está diciendo esto aquí. No emites lo malo, porque el que hace lo malo no es de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. Entonces, Diótrefes no es de Dios. No ha visto a Dios porque está haciendo lo malo. Entonces, lo vemos por deducción aquí. Entonces, lo hermoso es que la carta concluye, comienza y concluye con dos hombres ejemplares. Gayo y Demetrio. Y con toda honestidad en el medio está Diótrefes, honestidad para la Biblia, porque no va a ocultar como para decir todo estaba tan bien en las iglesias. Está diciendo, hay problemas ahí. Había problemas ahí y está diciéndole Juan, de parte del Señor, de Dios, cómo actuar. ¿Cómo actuar? Entonces, en el caso de Demetrio, todos dan testimonio de Demetrio. ¿Ya ve? Entonces, así como Juan expone públicamente a Diótrefes como alguien que era un problema enorme en la iglesia, también da buen testimonio público de Demetrio, que era una gran bendición. Y dice, aún la verdad misma da testimonio, ¿okay?, de este hombre Demetrio. Y luego dice, y nosotros mismos damos testimonio. Y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero, o sea que conocían a este hombre, podían dar testimonio de este hombre. Ahora, esto es un poco similar, diríamos, a mi parecer, como el testimonio de estos también misioneros. ¿Por qué Juan está recomendando y diciendo reciban a estos misioneros? Porque tenían un buen testimonio. Esto es indispensable para la iglesia moderna. Hace pocos días atrás alguien me recordaba en la oficina de la administración que habían atendido un llamado telefónico de alguien que un poquito se estaba imponiendo a querer venir aquí a la ciudad y utilizar Radio La Red como una plataforma para promoverse en todas las iglesias que nos escuchan y en la ciudad. La respuesta fue rotundo no. Rotundo no. Porque por comenzar, el título, el apóstol fulano y el profeta sultano. Ya ahí se cerró la puerta. Y luego, ¿quiénes son? ¿Quién da testimonio de estas personas? ¿Quién los conoce? Y pueden poner el nombre de aquí, de allá y del otro lado. Y pueden decir, pero nos conoce Sultano y Mengano. Pero cuando uno mira el testimonio de esas personas, ahora nadie es perfecto. El que les habla, lejos está de ser perfecto. Lo que estoy diciendo es, no estamos hablando de perfección porque aquí no existe la perfección en el planeta Tierra, pero estamos hablando de gente sana o gente que no es sana en la doctrina y gente sana o gente que no es sana en los requisitos que la Biblia pone. No que una iglesia o una radio, sino que la iglesia, que la Biblia pone, perdón, que la Biblia pone que la iglesia, y en este caso la radio, porque pertenece a nuestra iglesia, tenemos que poner. ¿Quién sabe quiénes eran estos como Diótrefes? Pero Juan los expone. Ahora, él no sé por qué no recibía a Diótrefes a estos misioneros, pero Demetrio sí. Demetrio y Gayo sí, porque entendían la diferencia. Entonces yo digo, ¿en base a qué ellos, y esto es más un poquito especulador, pero en base a qué ellos podían determinar si esos misioneros itinerantes, los que está hablando Juan a Gayo, eran realmente del Señor o no? Bueno, había testimonio de ellos, dice. Y la verdad misma daba testimonio, ellos lo conocían, los conocían. Hace poco alguien también me decía, días atrás, que hay una ciudad aquí, creo que es, me decía Brighton y otras ciudades por ahí, donde la gente está leyendo libros o recibiendo cosas de gente que sabemos públicamente que son falsos apóstoles. Gente divorciada y vuelta al ministerio como si nada hubiese ocurrido, cuando la Biblia dice que eso no puede ser, debe ser marido de una sola mujer. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tal la restauración? ¿Qué tal esto? Y no ponga el ejemplo de David. David no era pastor, no era misionero, era un rey. Y no le fue bien, ¿ok? Y si el Señor lo perdonó y todo, pero cuando se trata de una función pastoral, se trata de una función de predicar la palabra, yo no soy perfecto, no existe nadie perfecto, pero escuche eso, la Biblia dice que hay ciertos requisitos indispensables para todos los que predicamos la palabra. Por eso cuando yo escucho algún escándalo de algún pastor, de algún líder espiritual, sea anónimo o famoso, yo digo, Señor, ten misericordia de mí, cuídame, protégeme a mí, a mis hermanos pastores, colegas aquí en Colorado, donde estamos nosotros, ¿verdad? Y en todos lados. Pero, wow, cuando ya es, como dicen a boca de jarro, todo el mundo lo sabe. Y sin embargo lo reciben porque habla bonito, porque toma de la Biblia y porque escribe libros muy buenos. Nadie le va a negar eso. Pero lea Mateo 7, 21 y 22. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y hoy en día podríamos decir en tu nombre y haga usted la lista. Escribimos hermosos libros, estábamos en radio, en televisión, teníamos grandes campañas, íbamos a estadios, la gente nos conocía. Pero el Señor va a decir, sí, pero no hicieron mi voluntad. Yo les dije bien clarito, estos son los requisitos. No puede ser un neófito, es decir, un nuevo en la fe. Tiene que ser marido de una sola mujer. Es decir, no puede decir, me divorcié y ahora mi esposa tiene una iglesia y yo tengo otra iglesia. Y todo el mundo dice, bueno, gloria a Dios, aleluya, habla bonito, o me sanó cuando yo fui a su campaña, o mire qué bonito libro escribió. No importa, el estándar lo pone Dios. Alguna vez a mí me preguntaron si algún día le pasara algo a usted, Pastor Daniel, y se produjese un divorcio, una cosa así, ¿usted qué haría? Bueno, número uno, yo no creo en eso, pero si alguna cosa extraña ocurriese así, yo renuncio al ministerio pastoral. Pero usted dice, pero la unción y el llamado, y sí, pero hay requisitos. Entonces yo oro al Señor que jamás una cosa así me suceda, porque si eso me sucediese, u otro tipo de cosa que... Si, lea 1 Timoteo, por ejemplo, ahí están los requisitos, lea Tito. Si llegara un punto donde alguna cosa, algo así ocurriese, por amor a Dios, por temor de Dios, por amor a la iglesia, por amor a la obra, yo no podría seguir. Lloraré, me morderé los labios, extrañaré el predicar, pero llega un punto donde uno dice, no, un momento. Ahora, en muchas iglesias, especialmente, y con respeto lo voy a decir, pero especialmente de corte carismático, la gente muy rápidamente pasa lo que ellos llaman el proceso de restauración de un líder. Pues restauración tiene que haber. No estoy diciendo va a perder la salvación. Si la mente es de Cristo, la persona se va a arrepentir, sea o no líder, y hay que restaurarle, y hay que sanarle, el Señor lo va a hacer. Pero en realidad no va a poder continuar en el ministerio de la palabra. Puede tener otro tipo de ministerios. Ahora, este no es un invento de este pastor. Lea la Biblia. Okay, entonces este dio tres veces, era un problema. Y Demetrio y Gayo sí podían interpretar quiénes eran estos misioneros itinerantes y evidentemente dar testimonio. Dice, la verdad da testimonio de ellos, la verdad da testimonio de ti, Demetrio, la verdad da testimonio. Entonces nosotros también damos testimonio. Para concluir la carta, Juan dice en el verso 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque quiero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y luego la paz sea contigo, los amigos te saludan, saludo a todos los amigos, a cada uno en particular que está ocurriendo aquí. Ok, la idea es, como siempre, Juan, el llamado al apóstol del amor, recuerda el Evangelio de Juan, y luego primera, segunda y tercera Juan, habla mucho del amor entre hermanos en Cristo. Entonces, él no puede reemplazar el ver cara a cara con una carta. Es como hoy, que bueno, tenemos medios digitales, internet, correo electrónico, email, textos, pero eso no va a reemplazar. YouTube no puede reemplazar el que estemos juntos, como dice en la Carta de Hebreos, donde dice 10:25 de Hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Juan lo entendía muy bien. El Señor Jesús fue el que creó todas estas cosas. Pablo lo entendía muy bien. No, nada, algo digital, como en aquel tiempo cartas regulares, no podían reemplazar. Él decía, yo quiero verte y hablar cara a cara. Okay. Entonces luego da un saludo más tradicional, pero en realidad es un saludo que viene de lo profundo de su corazón. Tradicional en el sentido de que usualmente se saludaba así, la paz sea contigo, shalom, ¿verdad? La paz sea contigo. Está hablando de una paz interna, una paz interior, como dicen algunos teólogos, paz de la conciencia. Y habla de fraternidad, una amistad especial que une a los creyentes en Cristo Jesús. Y luego utiliza la palabra amigos, que no es tan frecuente en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que complementa la palabra hermanos, como él utiliza también esto acá. En Juan capítulo 15, versículo 13, muchos conocemos de memoria cuando el Señor Jesucristo dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Y yo he predicado hace poco, tal vez usted lo escuchó aquí en Viva Mejor los días lunes o los domingos cuando escucha mensaje, cuando yo digo, mire que no... uno no puede decir que, you know, Jesus is my buddy, o que Jesús es mi compadre. No podemos decir una cosa así porque Él dijo que nos llama amigos. Sencillamente lo que estamos diciendo es el Señor utiliza esta palabra en el contexto de Juan 15. Ahora, Juan está utilizando esta palabra basado en los conceptos más grandes de la obediencia, del amor a Dios, y... está hablando acerca de esta intimidad tan hermosa, tan pura, tan sana que podemos tener como creyentes en Cristo Jesús. Los cristianos somos amigos de Dios porque Dios nos amó primero, pero no es una amistad como la amistad entre nosotros como seres humanos, ¿ok? Ahora, esta es una carta amistosa, se habla de amigos. Juan evidentemente consideraba a Gayo, a Demetrio como hermanos en Cristo, amigos. Y luego a la iglesia como amigos. Los amigos te saludan, está hablando la Gayo, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y la idea es por nombre, aunque no están escritos los nombres aquí. ¿Okay? Entonces, por nombre. Entonces, esto es maravilloso porque la carta nos muestra por qué nos llamamos hermanos, porque aunque nos llamemos también por nuestro nombre de pila, nuestro nombre normal de documento que nos pusieron nuestros padres. Es una carta muy amistosa porque muestra cómo la iglesia, aún con los problemas que a veces algunas personas presentan, más que otros, como Demetrio, o quise decir como Diótrefes, también tenemos un Demetrio, también tenemos un Gayo. Y entonces yo quiero que nos animemos unos a los otros a pensar mucho más en los Gayos y en los Demetrios que hay en las iglesias y que prestemos atención a los Diótrefes, a estos que causan divisiones, causan problemas y que a veces son capaces de abrir la puerta a falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, en vez de abrir la puerta a personas que son como Gayo, o son como Demetrio, o como aquellos misioneros anónimos, yo les llamo porque nunca se los nombra, aquí en la tercera carta de Juan. A ellos sí, si el Señor lo indica, si el Señor lo quiere, abrir entonces esa puerta, pero también cerrarla a otros. ¿Cómo lo podemos hacer hoy en día? Bueno, cierre digitalmente la puerta de su teléfono celular, de su computadora, de YouTube, de las plataformas, de libros, por más bonito que hablen, por más verdades que digan, recuerde que Dios está mirando más adentro de lo que pueden o saben decir. Tienen que ser personas que, como dice aquí, tengan buen testimonio como Demetrio, buen testimonio acerca de Demetrio, buen testimonio de aquellos misioneros, dice Juan. Y de Demetrio, la verdad misma daba verdad, daba testimonio, y ellos mismos, dice Juan, él se incluía, daban testimonio. Termino con esta reflexión. Si usted es miembro de una iglesia cristiana, de verdad, ¿ok? Una verdadera iglesia de sana doctrina. ¿Es usted un Demetrio? ¿Es usted un Gayo? ¿O es usted un Diótrefes? Para las damas, ¿es usted, aunque aquí no lo menciona Juan, una Lidia de Tiatira? ¿Es usted Jezabel? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Tenemos que mirar estas cosas, no a modo de condenación, sino a modo de autoexamen. Porque da la verdad misma testimonio acerca de nosotros de que estamos en la verdad del Señor. Ese es el mensaje grande que está aquí en el Evangelio de Juan y en las cartas de Primera, Segunda y Tercera Juan. Así concluimos hoy esta serie que hemos tenido sobre las cartas de Juan. Nos encontramos la próxima vez con otro estudio. Que el Señor le bendiga mucho.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.